Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre te acompañamos a esta hora de la tarde en COPE más Málaga 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Es un gustazo estar contigo compartiendo a esta hora de la tarde lo relacionado con el mundo del deporte. En esta jornada de viernes, como siempre, iremos hasta las 4 en punto de la tarde de la mano. Con noticias importantes en el Málaga Club de Fútbol, hombre, después de tanta oscuridad, de tanto despido y de tanto abandono, pues es una buena noticia que promocione a alguien en el Málaga Club de Fútbol. Manolo Gaspar es nuevo director deportivo del Málaga Club de Fútbol, aunque como anuncia el club, de manera interina. Ojalá hagan méritos para ganarse el puesto ya de manera fehaciente y sobre todo de manera ya no provisional, sino ya de manera efectiva. En un día donde conocemos la lista de convocados de Víctor Sánchez del Amo para el partido de mañana frente al Oviedo, un Oviedo que ya va camino de Málaga y esta tarde se entrena en la ciudad, fin de semana también con el Unicaja, que va a buscar su cuarta victoria consecutiva en la Liga ACB, y también polideportivo, porque también tenemos una agenda polideportiva muy interesante este fin de semana en la provincia de Málaga. Así que no hay tiempo que perder, 3 y 1 minuto. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Estás en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes.
No es deja de ser noticia que promocione un hombre importante en el Málaga Club de Fútbol, que siempre ha estado en la sombra, como Manolo Gaspar.
Paleño, malagueño, exjugador del Málaga, se ha sacado la titulación de dirección de equipo, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, por tanto es titulado en dirección deportiva. Manolo Gaspar, por tanto, es el nuevo director deportivo del equipo malaguista de forma interina, tras la marcha de Caminero y de Juan Rodríguez, así que el paleño asume la dirección deportiva, la jefatura de esta secretaría técnica, pero eso sí, de manera interina, a ver qué sucede en los próximos días o en las próximas semanas. Manolo Gaspar hasta ahora desempeñaba las labores en la secretaría técnica, como se dice, y llegó al Málaga de la mano de Mario Sillos. Hoy he hablado de Manolo Gaspar y de las salidas, por ejemplo, de Caminero y de Juan Rodríguez, el técnico Víctor Sánchez del Amo.
Pues nada, son cuestiones de gestión que nosotros desde el área deportiva las aceptamos como nos vienen y tenemos que seguir trabajando, enfocados. El nombramiento de Manolo Gaspar, que ya estaba trabajando dentro de la Secretaría Técnica, y es una persona que conocemos perfectamente porque desde que hemos llegado aquí tenemos contacto con todo el equipo del área deportiva y es lo que nos compete al cuerpo técnico. Trabajar ahora coordinados con Manolo y con su equipo, enfocados a buscar las mejores soluciones y las mejores decisiones para el Málaga, y en eso es en lo que estamos.
Pues es lo que dice Víctor Sánchez del Amo sobre estos últimos movimientos en el Málaga Club de Fútbol. Y la plantilla del Málaga se centra en lo deportivo y se intenta alejar de lo extradeportivo, aunque eso sí está guardando acontecimientos. El nuevo hombre fuerte de la entidad, Risha Shahin, está en contacto con el equipo, con quien ya ha tenido varias reuniones. Cifu, en COPE Málaga, dice que el nuevo hombre fuerte de Altani les ha transmitido a la plantilla tranquilidad.
Sí, ya te digo. Yo personalmente no he tratado mucho con él porque la vez que estuvo, bueno, con la plantilla presentándose y demás, yo estaba pues fuera porque estaba apartado por lesión, pero sí que tengo constancia de que estaba muy en contacto, ya te digo, no solo la plantilla que tuvimos una primera toma de contacto, sino sobre todo con los capitanes que son nuestra representación y la tal ha dado pues eso, un mensaje de tranquilidad, como tú dices, de que, bueno, están con nosotros para ayudarnos y vamos, en lo que necesitemos poder aportar su granito de arena y nada, que estemos tranquilos que vamos a, bueno, o que va a intentar solucionar la situación y lo mejor posible, claro.
Es lo que contaba Cifu ayer en COPE Málaga. Hablamos ya de lo deportivo, porque Pacheco por Cristo y Kellyan por Gonzalo son las dos únicas novedades del Málaga para recibir mañana en la Rosaleda al Real Oviedo. El canterano Cristo, tras su gran partido en Riazor, se queda fuera por unas molestias en el aductor de su pierna derecha. Y como ya saben, hay tres bajas seguras, la de los lesionados Luis Muñoz, Keco y Juancar, que están fuera por lesión. El único profesional que se queda fuera por decisión técnica es de nuevo Esteban Rolón. Víctor Sánchez del Amo ha hablado del partido, los tiene a todos a tope.
Bueno, pues obviamente, como siempre hacemos, enfrentamos cada partido con el máximo respeto hacia nuestros rivales, esperando poder encontrarnos la mejor versión del potencial de cada equipo, que entendemos del análisis que hacemos. Si somos capaces, pues, de minimizar a los rivales, como nos pasó la semana pasada en La Coruña, y conseguir reducir su potencialidad, pues mucho mejor, porque aumenta las probabilidades de conseguir victoria, como pasó en Riazor. La misma idea. El Oviedo es un equipo que viene en una racha diferente, viene en una racha positiva de resultados. Es un equipo que está jugando de una manera mucho más compacta.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, la palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Hablamos del rival, del Real Oviedo, que ya está de camino a Málaga. Los ovetenses llegan a la Rosaleda tras vencer al Girona y en clara ascensión de juegos y resultados. No pierde desde el 22 de septiembre en el Toralín, cuando caía frente a la Ponferradina. Desde entonces, 5 partidos sin conocer la derrota. Un Real Oviedo que vendrán con 18 jugadores y se entrenarán esta misma tarde en el anexo de la Rosaleda. Exalta Ibrahima Valdés y se cae Samu Obeng. El técnico Javier Rozada se refirió al Málaga y al potencial del equipo de Víctor, al que para ganarle deben hacer un partido completo.
Tienen muchísimo más de lo que me esperaba, porque bueno, siempre se habla, ¿no?, de que tienen problemas, de que es un equipo que le ha costado hacer la plantilla, pero ves los jugadores que tiene, ves la plantilla que tiene, y bueno, me quedé bastante asustado, la verdad, esta semana, porque les había visto partidos, les había visto el día del Sporting, pero bueno, sin profundizar en ellos, porque lo vi como aficionado, pero esta semana ya que estudias al equipo, pues me parece que tiene muy buenos jugadores, que es un partido súper complicado, y que nosotros tenemos que hacer un muy buen partido. Tenemos que hacer para ganar ahí el mejor partido, yo diría, de la temporada. Todavía no hicimos el partido perfecto para ganar ahí.
De todos los piropos que han escuchado ahora de boca del entrenador del Oviedo, ha respondido el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que luego lo vamos a escuchar. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga suma su cuarta victoria consecutiva en ACB y quiere olvidar ya el traspié europeo en Oldenburg, en la localidad alemana. El equipo malagueño recibe mañana, ya lo saben, a las 8:30 al Movistar Estudiante, un clásico de ACB, Estudiantes Unicaja, con la baja de Alberto Díaz. Carlos Suárez, que volverá a verse las caras con su ex equipo, dice que hay que mirar hacia adelante y evidentemente intentar ganar el partido.
Sí, después del mal partido que tuvimos el otro día allí contra Oldenburg, pues la verdad es que queremos otra vez empezar otra vez la senda de la victoria, de las malas sensaciones olvidarlas y bueno, seguir la buena racha que tenemos en la Liga CB.
Palabra de Carlos Suárez. Hablamos también del Unicaja femenino, que busca la primera victoria de la temporada en Liga Femenina 2. El equipo de Lorena Aranda se mide en Los Guindos a las 6 de la tarde, mañana sábado, al Raca de Granada, en lo que supondrá el debut de su último fichaje, la estadounidense Ángela Rodríguez. Robinson sigue siendo baja importante en el equipo cajista. La jugadora Marta Ortega dice que van a salir a por todas a conseguir la primera victoria de la temporada.
El segundo partido en casa que jugamos, el primero, bueno, no pudimos salir con la victoria, pero esta nueva semana, nuevo partido, y ya le hemos ganado una vez a este equipo en la Copa Andalucía. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente una segunda vez y la verdad que tenemos muchas ganas. Veo al equipo súper bien esta semana y con ganas de conseguir la primera victoria.
Bueno, pues eso era lo que decía Marta Ortega. No salimos del pabellón porque ahí el Conservas al Sur Antequera reciben el Argüelles al Villa de Aranda. Hablamos de balonmano masculino, donde buscará su cuarta victoria de la temporada y seguir los pasos altos de la clasificación. Lorenzo Ruiz dice que va a ser un partido complicado y un partido muy difícil, el de mañana.
El Villa Aranda es un equipo muy complicado porque está hecho para ascender. Es un equipo con la base del año pasado, después de la criba que hicieron quizá en diciembre, fue en diciembre, enero creo, y reforzaron el equipo con muchísimos extranjeros y gente de bastante potencial, lanzamiento exterior sobre todo, y con gran antropometría y gente realmente que sabe lo que va esto y es complicado, la verdad que es complicado y hay que plantear y trabajar muy bien el partido para ganarlo.
Palabra de Lorenzo Ruiz. Por cierto, el otro equipo malagueño, el Ciudad de Málaga, tuvo que haber aplazado su partido porque el Barça filial, el Barça B, tiene varios jugadores con la selección junior. Y también tenemos que decir que tampoco hay liga femenina de balonmano porque juega la selección española de balonmano y estaremos muy pendientes de la malagueña Sole López. Lo que sí va a haber es una cosa francamente interesante, porque la provincia de Málaga por primera vez va a coger una etapa de la Euroáfrica Trail, que es la única competición competición en el mundo que transcurre entre dos continentes. Uno de los favoritos precisamente es el deportista afincado en el Rincón de la Victoria, Dani García, uno de los mejores corredores de montaña precisamente de Andalucía, de la región. El diputado de Deportes, Juan Carlos Maldonado, nos habla precisamente de esta prueba.
El día 30 de octubre comienza en Marruecos y por primera vez en nuestra provincia. El 1 de noviembre tendremos una prueba magnífica que parte desde Benauján y su meta en estación de Gaucí, en Cortes de la Frontera. Para nosotros una oportunidad única, esos 43 kilómetros, con 2 kilómetros de desnivel positivo, una oportunidad única porque a través del deporte lo que queremos es, como no puede ser de otra manera, también fomentar pues nuestro atractivo turístico.
Pues ahí están las palabras precisamente de Juan Carlos Maldonado, el diputado de Deportes y vicepresidente de la Diputación Provincial. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino y empezamos ya a despejar todos estos frentes abiertos que tenemos hasta las 4 de la tarde, como digo.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7 y media de la tarde desde la Rosaleda, Málaga, Real Oviedo. Y a las 8 y media desde el Martín Carpena, Unicaja, Movistar Estudiantes. Todo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. Qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
¿Nada te hace adelgazar? Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Por cierto que en Restaurante Taberna Alma Alpujerreña ya tienen los menús de Navidad para las comidas de empresa y con la familia. 3 y 13 minutos de la tarde para abrir fuego. Como siempre, acudimos a ti y a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando, Emilio, ¿qué te parece, no? La elección como director deportivo del Málaga de Manolo Gaspar, vice checa, mucha prensa parece fuera de la realidad. Nadie podrá ejercer ese puesto con libertad ni con disponibilidad presupuestaria hasta que se vaya el jeque. Este será otro títere más. Nacho Sánchez dice, tiene nombre ese títere. Parece que hay gente que defiende todavía al propietario. Juanma dice, ese puesto vale menos que un billete de 100 pesetas. El Moro hace y deshace. Otro por aquí apunta, es un puesto realmente irrelevante cuando el presidente es el que toma las decisiones. Y Supor dice, sus palabras son bastante claras, no podemos decir lo mismo que sus hechos. El jeque es el que manda y el resto dispone.
Pues eso es lo que estamos preguntando en el día de hoy. ¿Qué te parece que Manolo Gaspar se ha nombrado de manera interina director deportivo del Málaga Club de Fútbol? Pues como siempre, esperamos tu respuesta a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 15 minutos de la tarde, nos vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, que esta mañana, pues un poquito antes de las 12, hacía oficial el nombramiento de Manolo Gaspar como director deportivo de la entidad, eso sí, de manera interina. Era el que tenía más papeletas, visto los precedentes y visto los resultados de estas últimas semanas o de los últimos días. Se ha hablado de una terna con Juan Rodríguez, Duda y el propio Manolo Gaspar. El caso de Duda quedó prácticamente descartado porque se centra más en las labores de la academia. En el caso de Juan Rodríguez, pues ya vieron los acontecimientos. El pasado miércoles, pues de mutuo propio decidió abandonar el Málaga Club de Fútbol porque él llega avalado precisamente de José Luis Pérez Caminero. Cuando ya se marcha, pues la persona con la que ha entrado en el Málaga Club de Fútbol también decide dar un paso al costado, y el que quedaba ahí era Manolo Gaspar o una vía exterior. De momento se opta por Manolo Gaspar, que si tiene algo de poder y le dejan, sobre todo, que pueda hacer y deshacer, que visto lo visto parece algo francamente complicado, pues a mí sinceramente me parece una excelente elección. Un chico formado aquí en Málaga, una persona que ha ido labrándose toda su trayectoria en los despachos, precisamente en el Málaga Club de Fútbol, es decir, que siente, que padece, que ha mamado el malaguismo. Además, una persona que ha ido creciendo en los despachos pues desde la temporada 13-14, que fue cuando entró a trabajar en el Málaga Club de Fútbol. Recordamos que entraba esa temporada, que fue ya su última temporada como jugador en el Centro de Deportes el Palo, que entró de la mano de Mario Armando Sillos y que desde entonces pues ha ido ganando peso específico en el organigrama deportivo, en el despacho del Málaga Club de Fútbol. Estuvo también con Francesc Arnau, luego de nuevo en la segunda etapa de Mario Armando Sillos, y ha estado también esta última temporada y tres meses con José Luis Pérez Caminero y con Juan Rodríguez. Persona capacitada, persona formada, persona de fútbol, que conoce mucho el mercado nacional y lo que hay además en segunda división y debajo de segunda división, y una persona, insisto, que si el que manda es capaz de darle su sitio, su hueco, y confía en él, puede ser una persona francamente válida.
Emilio, hay un detalle que me llama la atención, es el trabajo pormenorizado que ha ido llevando Manolo Gaspar, porque él mismo, tú dices, se ha labrado su propio futuro. Él ha querido prepararse para el cargo. Ha estado en la federación sacándose ese curso de dirección deportiva, ¿verdad? Y entonces son situaciones que esto no es baladí, este no es un puesto que él ha entrado porque ha sido un exjugador. Hay muchos exjugadores, por ejemplo, que no tenían esta preparación o este curso. Él, sin embargo, ha estado peleándolo. Y ahora, pues tiene una oportunidad. Es verdad que es un dardo envenenado. Hombre, más que nada porque tienes poco margen de maniobra en lo económico para desarrollar. Hay una ficha todavía de 80.000 euros que el Málaga la puede cubrir. Y vamos a ver si en todo este reajuste económico y llegan a buen puerto esas negociaciones del Málaga con la Liga, a través de todo este ajuste y ese plan de viabilidad, pues puede haber algún margen más, pero que creo que no, para poder fichar algo en el mercado de enero. No sin antes recordar que a lo mejor es posible que antes que entrar incluso vaya a trabajar Manolo en sacar jugadores a petición de la propia dirección del club, que esa es otra. También se hablaba en su día de que una de las bazas del Málaga era vender algo en el mes de enero para cubrir ese plan de viabilidad que le había puesto Tebas. Dijo, no hay problema porque el Málaga tiene que vender como cualquier otro club. Recuerden esa frase. Pues a lo mejor a Manolo Gaspar ahora pues va a tener que cubrir alguna ficha con lo que tenga que vender el equipo malaguista. Sea como fuere, Emilio, es una opinión muy personal, no veo nada malo en la elección de este cargo. Es un exjugador de la entidad, es un hombre de aquí, que vive aquí, que lo padece, que lo siente, que está todos los días aquí en Málaga, que para lo bueno o para lo malo lo va a vivir en primera persona, que sabe todas las áreas del club cómo está montado esto y que evidentemente no es un cargo caro para la entidad. Lo fácil sería tirar de chequera e irse a por otro director deportivo. El club aquí sí ha obrado bien, ha obrado con una persona que es de aquí y una persona que mama el fútbol, no es un jugador al uso, sino que es una persona preparada. Pues que tenga suerte.
Pues ojalá le vaya bien, que es lo que deseábamos, porque su suerte es la suerte precisamente del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, como decía, entró en la campaña 13-14 para hacer scouting. Recuerdo que le hice una vez un reportaje a esa dirección deportiva de Mario Sillos. Manolo Gaspar, por aquel entonces, se encargaba de la segunda división y también de la Liga Italiana. Estábamos hablando de un Málaga que estaba en primera división. Es decir, que tiene los mercados escrudiñados y que ojalá sea capaz de tener mando en plaza, que pueda estar pendiente de lo que ocurre en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que Manolo Gaspar va a estar bien rodeado de su grupo de confianza. Va a estar con Martín Viverti, persona que también lleva ya varias temporadas en el Málaga, y también por Capote. Ahora mismo son las tres personas a las que se encomienda la dirección deportiva del Málaga. Y persona que conoce bien a Manolo Gaspar, porque de hecho entró prácticamente a la par en aquella primera etapa de Mario Sillo, en la 13-14, hacerse con el scouting, ¿no? Y ayudar en el apoyo al director deportivo, es Luis Merino. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te parece bien? ¿Te gusta la elección de Manolo Gaspar? Tú llegaste a coincidir con él, ¿no?, en la dirección deportiva del Málaga, ¿no?
Bueno, ¿a quién no le puede gustar, ¿no? Evidentemente, después de todos los años que lleva Manolo, pues, ¿quién mejor que él, que conoce realmente y que ha visto realmente todos los futbolistas y todo lo que ha pasado por ahí para hacerse cargo de eso, ¿no? No creo que a día de hoy la sensatez, pues, Manolo, evidentemente.
Un tío currante, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que no lo conocí futbolísticamente, lo conocí simplemente en el tiempo en el que estuve con él, y pocas veces más que hemos coincidido, pero cualquiera que lo conozca sabe cómo es Manolo, la profesionalidad que tiene Manolo y cómo se toma las cosas. Si solo viendo esos detalles ya sabe que Manolo, pues, es la persona, digamos, dentro de lo que hay hoy ahí, pues la persona idónea para llevar eso para adelante.
Una persona que conoce ya cómo funciona el TANI, cómo es la peculiaridad de este club, ¿no, Luis?
Sí, hombre, sobre todo porque evidentemente él, todos los futbolistas que tal, en teoría han pasado por ahí, han pasado por la cueva. Entonces, ellos han dado su informe, todo, y quién mejor que él para valorar qué futbolista ha sido, qué futbolista no, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, lo sabemos, pues la particularidad de cómo se hacen las cosas, pues tiene su, como dice, ¿no?, tiene su intríngulis, ¿no? Pero que evidentemente, a nivel personal, no es una persona a día de hoy con conocimiento de causa mayor que Manolo. Digamos que es el nombramiento más razonable de lo que se puede hacer.
Se rodea de dos personas más, de Capote y de Martín Viverti, es decir, también dos personas preparadas que llevan también mucho tiempo ya trabajando ahí en la cueva, como decís, ¿no?
Sí, desde tiempo él llevan con ellos, y quién mejor cuando se rodea de personas que tienen que ser, y de las personas como Capote o Martín, pues quién mejor, ¿no?, que ellos dos para echarle una mano en estos momentos muy, muy, muy complicados, y que nadie se le olvide que puede parecer bonito el coger esta situación y como un ascenso, pero la situación que se está viviendo, hay que echarle
arrestos, ¿no?,
un par de bemoles para coger esta situación, y Manolo, oye, es de los tíos que nos arrugan y de los que va para adelante, pero que todo el mundo tenga presente que la situación no es para nada fácil a dos meses de un mercado y con la incertidumbre que hay. Es decir, eso hay que valorarlo en su justa medida, y lo que van a hacer Manolo y los que le acompañan, hay que valorarlo en su justa medida, y cuidado que no es nada fácil, dar ese paso adelante.
Luis, pero sí que es verdad que él controlaba mucho y sigue controlando, creo, el mercado de segunda y el de segunda B, que yo creo que ahora es el más prioritario y el más cercano para el Málaga, ¿no?
Hombre, no te sé decir ahora mismo cómo está funcionando. O sea, más o menos, ¿dónde pueden ir los tiros? Pero evidentemente ellos han manejado mucho el mercado. Tienes que agarrarte a la situación real del club. Y la situación real del club es que tienes que mirar. De primera división, lo que pueden mirar son cedidos de los grandes. O poco más. De segunda, porque, digamos, nadie te va a dar para un enfrentamiento directo. Tienes que tirar segunda para abajo, segunda B, y tiene que manejar mucho en primera división los cedidos. Entonces, y bueno, lo que te aparezca en el mercado, digamos, no nacional. Pero claro, se abre un... Ellos, ya digo, seguramente la labor ellos no han dejado de hacerla. Y tienen informes de muchísimas ligas y de muchísima gente. El problema es que ahora tienes que dar el paso en una situación complicada, en el que el margen de error mínimo, por no decirte ninguno, y la situación no es fácil, porque digo que tú este igual en su justa medida, el paso que da Manolo hacia adelante hay que valorarlo no solo por lo que va a hacer, sino por lo que implica dar ese paso adelante.
Luis, como siempre ha sido un placer conocer tu opinión. Abrazo fuerte, amigo.
Venga.
Hasta luego. Es Luis Merino, como decíamos, es jugador del Málaga y también fue compañero de Manolo Gaspar en esa Secretaría Técnica. 3:25 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. A esta hora saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto en COPE más Málaga, en los diales 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Te vengo contando la última hora del Málaga Club de Fútbol y del deporte malagueño. Acabamos de hablar con Luis Merino, el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol y también miembro de la dirección deportiva del conjunto blanquiazul. Y es que, si no lo sabes ya, Manolo Gaspar ha sido nombrado como nuevo director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Eso sí, el club pone la coletilla que lo hace de manera interina y coge el relevo de José Luis Pérez Caminero. Y precisamente Luis Merino, que fue compañero suyo en esa Secretaría Técnica del Málaga, pues nos ha hablado un poquito de la figura de Manolo Gaspar, hombre que entró a trabajar en el Málaga Club de Fútbol en la temporada 13-14, haciendo las labores de scouting de la mano de Mario Armando Usillo, que coincidió precisamente con el director deportivo hispano-argentino en dos etapas, que también trabajó con Francesc Arnau y en este último año y medio con José Luis Pérez Caminero y con Juan Rodríguez. Hombre malagueño, que da un paso hacia adelante en su carrera, ojalá no sea un dardo envenenado y pueda hacer y deshacer el proyecto del Málaga Club de Fútbol y sobre todo la idea que él tenga, que sea lo mejor para el conjunto blanco-azul. Así que le vaya bien a Manolo Gaspar, porque su suerte es la suerte del Málaga Club de Fútbol. Víctor Sánchez del Amo ha hablado precisamente sobre estos movimientos que se han producido en las últimas semanas o los últimos días en el Málaga.
El nombramiento de Manolo Gaspar, que ya estaba trabajando dentro de la Secretaría Técnica, es una persona que conocemos perfectamente porque desde que hemos llegado aquí tenemos contacto con todo el equipo del área deportiva y es lo que nos compete al cuerpo técnico. Trabajar ahora coordinados con Manolo y con su equipo, enfocados a buscar las mejores soluciones y las mejores decisiones para el Málaga, y en eso es en lo que estamos.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo en lo deportivo. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes de nuevo.
Ya hay lista de convocados del Málaga para el partido crucial de mañana frente al Oviedo, ¿no?
Sí, lesión de última hora de Cristo del canterano, se ha tenido que retirar en el día de hoy, así que por lo tanto es baja para el partido de mañana. Su puesto lo ocupa en la convocatoria Pacheco y hay un cambio de portero. Gonzalo sale y entra Kelian. El partido mañana a las en la Rosaleda a las 8 de la tarde y por lo tanto el partido es importante para los dos equipos. Y Víctor ha hablado precisamente de ello, de la lesión de Cristo.
Y nos pasó la semana pasada, última hora, con las molestias de Keiko, que se convirtieron en una lesión. Ha pasado parecido con Cristo esta semana. Bueno, eso también tiene que ver con la intensidad que están trabajando los jugadores y la máxima dedicación.
Hay que apuntar que Luis Muñoz, Keiko y Juan Caramilio son las otras tres bajas por lesión. Se queda fuera una semana más por decisión técnica Esteban Rolón.
Pues es la última hora del Málaga Club de Fútbol, que mañana se mide al Real Oviedo, 8 de la tarde, de las 7:30, en el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Un Oviedo que viene ya camino de Málaga y que esta tarde se ejercitará en el anexo de la Rosaleda. Y en baloncesto, la Unicaja de Málaga quiere sumar su cuarta victoria consecutiva en Liga ACB y olvidar el traspiés europeo ante el Oldenburg. El equipo malagueño recibe a las 8:30 mañana en el Carpena al Movistar Estudiantes con la baja de Alberto Díaz. Dice Carlos Suárez que va a volver a verse las caras con su ex equipo, que tienen que mirar hacia adelante.
Sí, después del mal partido que tuvimos el otro día allí contra Oldenburg, pues la verdad es que queremos otra vez empezar otra vez la senda de la victoria, las malas sensaciones olvidarlas y bueno, seguir la buena racha que tenemos en la Liga CB.
Palabras de Carlos Suárez. Y mañana, por cierto, el Unicaja femenino, que va a buscar la primera victoria de la temporada en Liga Femenina 2. El equipo malagueño recibe al Raqqa de Granada, lo que va a ser el debut de su último fichaje, la estadounidense de ascendencia mexicana Ángela Rodríguez. La que sigue fuera es Robinson, que sigue todavía con problemas en la rodilla. La jugadora Marta Ortega dice que van a salir a por todas.
El segundo partido en casa que jugamos, el primero, bueno, no pudimos salir con la victoria, pero este nueva semana, nuevo partido y ya le hemos ganado una vez a este equipo en la Copa Andalucía. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente una segunda vez y la verdad que tenemos muchas ganas. Veo al equipo súper bien esta semana y con ganas de conseguir la primera victoria.
Palabra de Marta Ortega, 3:30 p.m. Seguimos con todo el deporte malagueño. Todavía tenemos que escuchar a Víctor, la previa del Oviedo, el baloncesto hasta las 4:00 p.m. en los diales de COPE más Málaga. Así que no te desconectes.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos, tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros, por solo 9,95 euros. Con Sur.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7:30 p.m. desde la Rosaleda, Málaga Real Oviedo. Y a las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Berún, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga.
3:30 p.m. hasta las 4 con todo el deporte malagueño. Antes de nada, pues vamos a hacer una parada y fonda en 12 pulgadas. ¿Sabes esto?
Claro que sí, Emilio, lo de parada y fonda está muy bien. Además, en un restaurante tan de lujo como es el 12 pulgadas.
Tú eres muy de parada y fonda.
Claro, con el burro, el caballo, la diligencia. Bueno, 12 pulgadas tiene...
Tú juegas mucho con los Playmobil y con la diligencia.
Exacto,
¿no?
Exacto. Además, la decoración de 12 pulgadas es de esa época, es de una época ya antigua, 80, 90, donde suenan los Ramones, donde suena esto, el Satisfaction de los Rolling Stones, y donde puedes comer, vamos, increíble, con una carta espectacular. Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas o un lomo bajo de vaca. Todo lo puedes encontrar en esa espectacular, amplia y grande carta de comidas, porque en 12 pulgadas son restaurant, pues no solo es un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, es un sitio especial, es un sitio que tiene para comer con tus amigos, es querer pasarlo bien, así que ya lo sabes, esto está en el centro de Málaga, 12 pulgadas en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1, ya lo sabes, hay un teléfono de información y de reservas, el 673-689547, te repito, 673-689547, en calle Salvago número 1, al lado del Thyssen, están los amigos de 12 pulgadas.
3:32 p.m, que a esta hora de la tarde digo yo, Javi, que si en vez de lomo bajo es el lomo alto, no lo comemos igual, ¿eh? Que no,
pero vamos, de lado y de frente, no, hay, falta.
No hay ningún tipo de problema. Bueno, lista de convocados del Málaga, nos metemos en lo estrictamente deportivo, mañana recibe al Real Oviedo, nos metemos, como digo, en lo estrictamente deportivo, lista de 18, la que ha ofrecido Víctor Sánchez del Amo, una pena que Cristo no haya podido entrar por esas molestias en el aductor de su pierna derecha. Vuelve Dani Pacheco, que fue el otro día descartado. Vuelve Kellen a la portería en detrimento de Gonzalo. Y por lo demás, pues los mismos jugadores, ¿no?, que vienen jugando o yendo con las convocatorias con el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué ha dicho Víctor de cara al partido de mañana?
Bueno, ha estado muy pragmático, claro y directo cuando se le ha preguntado por algunos temas, como por ejemplo que no va con laterales zurdos. Hay que recordar que Juan Carr es baja, que Cristo es baja, así que por lo tanto va a tener que poner, creo, que esa defensa de 4 con Mikel Villanueva, como jugó en Coruña, de lateral zurdo, y por delante va a tener que inventar, porque no tiene, repito, ni a Juancar ni a Cristo. Escuchen a Víctor hablando de que trastocar es quejarse.
Trastocar es quejarse. Si hablamos de trastocar, nos estamos quejando y no nos quejamos. Lo que hacemos es buscar soluciones. No tenemos a Cristo, pues en las alternativas que tenemos buscaremos la que creemos entre todos que es la mejor posibilidad para el equipo.
Eso es lo que ha apuntado, así de escueto, Víctor Sánchez del Amo, que además ha hablado de esto que han escuchado al principio los titulares de Javier Rozada, el entrenador del conjunto betense, que tiene una buena plantilla, que le ha dado miedo cuando la ha visto. Se lo hemos dicho a Víctor y Víctor ha respondido así.
Las opiniones son absolutamente respetables, las de todos nuestros compañeros, no, nada más. No, nosotros no tenemos que entrar a valorar las declaraciones de los compañeros, yo no entro. No. Yo estoy encantado con, lo he dicho siempre desde el principio, porque tenemos una plantilla que ante las dificultades, las limitaciones en número que tenemos, en las limitaciones en determinadas posiciones que no hemos podido completar la plantilla como nos hubiera gustado para poder estar equilibrados, a pesar de esas dificultades, los jugadores que tenemos están demostrando una profesionalidad absoluta, un compromiso tremendo con el club y gracias a su esfuerzo, su dedicación, pues el equipo está teniendo la capacidad competitiva que tiene y eso es lo que nos importa.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, que ha hablado de la gran novedad de la lista de convocados. Es Dani Pacheco. Y nos descubre por qué Dani Pacheco viajó y se quedó fuera el otro día en Riazor.
La semana pasada no estaba, por eso se quedó fuera. Obviamente, también él tuvo una iniciativa muy buena de querer estar con el equipo y nos pidió que si creíamos necesario, porque eso pasa en muchas convocatorias, como fuera llevamos 3 porteros. A mí también me gusta, en lugar de llevar 19 y que se quede un portero, pues poder llevar 20, porque además puede pasar que durante el calentamiento haya una incidencia con algún jugador y si llevas 20, pues tienes la posibilidad de sustituirlo. Y él se ofreció a venir a la convocatoria, sabiendo que todavía no había completado entrenamientos al suficiente nivel para poder estar para competir minutos. Y le llevamos por eso, porque bueno, si hubiera habido algún incidente, pues le teníamos. Eso se lo agradecemos, esa iniciativa, esas ganas de sumar. Esta semana ya ha entrenado muy bien, al mismo ritmo que todos los compañeros, y por supuesto que está en la lista con posibilidades de entrar en el equipo, sin ninguna duda.
Bueno, pues ahí quedaban las palabras de Víctor Sánchez del Amo. Hemos escuchado lo que ha opinado de las salidas, ¿no? De Caminero, de Juan Rodríguez y de Jofre. Ha pasado muy de puntilla, tampoco ha querido personificar en alguno en concreto. Obviamente yo le he tenido que preguntar por Caminero, que ha sido sin lugar a duda el gran caballo de batalla. ¿Se acuerdan cuando Víctor habló después del cierre del mercado? Cargó duramente con la dirección deportiva, contra Jofre y contra la...
También fue el que le trajo, el que le renovó, todo se ha dicho, ¿eh?
Sí, pero al final, fíjate, no ha salido muy allá, ¿eh? Yo creo que aunque Víctor diga ahora, de cara a la galería, que el trato con Caminero ha sido perfecto en todo este tiempo, yo tengo que decir que no ha sido tan perfecto, es normal, pero no ha querido tampoco apagar el fuego con gasolina. Escuchen lo que hablaba precisamente en lo personal de Caminero.
Es un tema que no voy a entrar, porque os he contestado durante todo este tiempo que mi relación con Cami ha sido perfecta, de comunicación en todo momento, hasta que aquí ha estado. No creo que haya ahora... Vamos, no creo, yo entiendo que lo preguntéis. Pero por mi parte, nosotros estamos enfocados al trabajo y a sacar el máximo rendimiento y a la máxima competitividad del equipo. Las opiniones personales, de valoraciones, eso queda ya muy lejos. No voy a entrar a debates de ese tipo porque estamos enfocados al partido, que es lo que realmente nos interesa.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Víctor Sánchez del Amo. Emilio ha querido pasar muy de puntillas, repito, pero yo creo que finalmente se ha deteriorado mucho la relación entre Caminero y Víctor, que es verdad que es cierto que era buena, que era cordial, pero que no era como la que tenían los dos cuando el equipo, por ejemplo, estaba la pasada temporada entre ellos dos. Se ha deteriorado mucho por el mercado de fichajes de este verano.
Bueno, cuando las cosas van bien, todo el mundo está contento, y cuando las cosas van mal, pues ya empieza el descontento. Eso es así. 3:37 de la tarde. Ya estamos al tanto de lo que ocurre con el Málaga Club de Fútbol. Conocemos también más datos del rival, del Real Oviedo. Maneja esos datos nuestro compañero en COPE Asturias, Carlos Andrés Llama. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, viene de subidón el Real Oviedo con ese triunfo, además contundente frente, se supone, uno de los cocos de la categoría como el Girona, ¿no?
Sí, no, ha mejorado mucho el Oviedo. Peor no podía ir, es verdad, el conjunto azul, porque estuvo último, como sabéis, durante varias semanas, pero la racha ahora es buena. Ha sumado 2 victorias de forma consecutiva, son 5 partidos sin perder, con 3 triunfos y 2 empates, y sobre todo la imagen, ya no solamente los puntos. El Oviedo es un equipo ahora mismo que ataca mucho, que marca muchos goles, que también es verdad que sigue encajando, y que ahí puede estar la debilidad del equipo de Rozada en la previa de este encuentro, pero es un Oviedo bien diferente, que ganó remontando en Albacete su último partido fuera de casa, y que la semana pasada, como decías, es verdad que el Girona se queda con 10 jugadores muy pronto, pero bueno, fue superior, fue mejor, y un 4-2 contra el equipo catalán que ni mucho menos es fácil.
Bueno, desde la llegada de Rozada parece que los números son mejores, porque con Sergio Gea no terminaba el equipo de salir de esa zona tan baja como era la del puesto de colista. No sé qué le ha dado Rozada que no le daba un hombre que ahí tiene tanto prestigio como Sergio Gea, ¿no?
Sí, es un técnico, Roza, del que siempre se ha hablado muy bien. Es verdad que es muy joven, solamente 37 años, pero que ha hecho un trabajo fabuloso en Asturias, primero en el Lealtad de Villaviciosa, lo subió a segunda B, lo mantuvo además de forma clara en esa categoría de bronce, y luego en el Vetusta, pues más o menos lo mismo. Cogió al equipo en tercera, al filial del Oviedo, lo llevó a segunda B y la pasada temporada lo dejó en quinta posición, la temporada histórica mejor del filial del Oviedo en toda su historia, ¿no? En la segunda división B. Así que, bueno, pues es un entrenador que ha encajado muy bien con este equipo. Los jugadores lo dicen, además, abierta y públicamente, que están con mucha más confianza, que el entrenador les está mostrando cuál es el camino. Es un Oviedo que aprieta mucho, un Oviedo que presiona, un Oviedo que busca transiciones realmente rápidas y que ahora mismo tiene a jugadores en un gran nivel. Es el gran mérito de Rozada. Además de haberle dado una identidad al equipo, es que ha recuperado el mejor nivel de muchos jugadores, y ahora mismo el Oviedo en la parcela ofensiva tiene jugadores, ya no solamente Ortuño, que es el pichichi con 9 goles, sino el caso de Marco Sangali, del canterano Borja Sánchez, del obetense Saúl Berjón, son jugadores de verdad que están ahora mismo a un muy buen nivel. El Oviedo está con confianza, el Oviedo ve fácilmente la portería rival y bueno, pues tiene una prueba seria, muy seria en el partido de mañana, pero que llega con toda la confianza del mundo.
5 partidos sin perder, no pierde de hecho desde su visita al Toralín cuando visitaba la Ponferradina el 22 de septiembre, que haya por 2 goles a 1. Un Oviedo que salió esta mañana para Málaga, ¿con qué novedades? Porque a mí me parece, sobre todo, una principal novedad la de Ibrahima, ¿no? En sí, esa convocatoria, ¿no?
Sí, porque no está Samu Oben, el delantero del filial, que la próxima semana se va a ir a jugar a África el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, así que por eso ya le descartaba para este encuentro Rozada. Entra Ibrahima Valdé, que va a estar en el banquillo, y por lo demás, pocas novedades. Decía Rozada en la rueda de prensa previa que a lo mejor hay alguna modificación en cuanto a estructura, en cuanto a disposición táctica, pero yo creo que el 11 sería el mismo de la semana pasada. No hay motivos para cambiar, así que seguramente el Oviedo juegue mañana en la Rosaleda con Nereo Champa en la portería, defensa de 4 para Nieto, Carlos Hernández, Cristian Fernández y Mosa, centro del campo con Tejera y Lolo González, media punta Borja Sánchez, en la banda izquierda estaría Saúl Berjón, en la banda derecha Marco Sangali y arriba Ortuño, que ya no solamente son los goles que lleva, sino todo lo que le está dando en el juego ofensivo al Real Oviedo. Yo creo que no hay motivos para que haya cambios y que, en principio, salvo sorpresas, salvo que ocurra algo en el entrenamiento que va a hacer esta tarde en Málaga el Oviedo, pues lo más normal es que Javi Rozada repita equipo y sean los mismos 11 jugadores que empezaron jugando el pasado domingo contra el Girona en el estadio Carlos Tartiere.
Bueno, pues ese es el 11 del Real Oviedo. Un Real Oviedo, por cierto, estaba leyendo crónica de compañeros ahí en Asturias, no ganas Málaga de la campaña 62-63, ¿eh?
Sí, no, es un campo que se le da mal y ya sabes tú cómo son las semanas, ¿no? Que hay que hablar de muchísimas
Correcto.
Cosas. Y cuando hay una estadística así de contundente, pues sí, llama la atención y se destaca. Y hay campos, por lo que sea, seguramente al Málaga le pasará, ¿no? En otros estadios, que por lo que sea serán realmente mal. Bueno, pues veremos si el Oviedo puede conseguir una victoria fuera. De momento lleva 2, ha ganado ya en Tenerife y ha ganado en Albacete, como te decía. Así que buscando esa tercera victoria lejos del Tartiere.
Pues última, la del Real Oviedo, en la serie de nuestro compañero Carlos Andrés Llama. Carlos, abrazo fuerte.
Igualmente, Emilio, un abrazo, muchas gracias.
Y este es Javi Rozada, el doble de mi compañero Javier Bautista, hablando del Málaga.
Tiene muchísimo más de lo que me esperaba. Porque, bueno, siempre se habla, ¿no?, de que tienen problemas, de que es un equipo que le ha costado hacer la plantilla, pero ves los jugadores que tiene, ves la plantilla que tiene y, bueno, me quedé bastante asustado, la verdad, esta semana, porque les había visto partidos, les había visto el día del Sporting, pero, bueno, sin profundizar en ellos, porque lo vi como aficionado, pero esta semana ya que estudias al equipo, pues me parece que tiene muy buenos jugadores, que es un partido súper complicado y que nosotros tenemos que hacer un muy buen partido. Tenemos que hacer para ganar ahí el mejor partido, yo diría, de la temporada. Todavía no hicimos el partido perfecto para ganar ahí.
Sí, 43. ¿Te sientes identificado y representado cuando escuchas a Javi Rozada?
Bueno, ¿verdad? Por el acento, evidentemente, ¿no? Pero, hombre, hay algunas facciones que es verdad que tengo un parecido muy razonable. No razonable, muy razonable. Luego, ¿verdad? Que a lo mejor de frente o en otra posición, pues no seamos tan
mejor,
iguales.
¿No?
Pero, oye, hay un perfil que es muy parecido al mío. Las cosas como son. Y además en Twitter me lo han mandado varios aficionados. Oye, por lo menos habrá que saludarlo. Y esa foto de perfil...
Bueno, escúchame, pues, que... si se hace famoso este hombre algún día y le hace falta un doble, pues mira,
exacto,
te puede
si
ganar
tengo
una pelilla.
Sustituir, si lo tengo que sustituir en Requesón, no hay problema.
Ya está, ya está. Tú te vas con el equipo Carballón y no hay ningún tipo de problema. Bueno, hemos conocido la última hora del Real Oviedo, ahora conocemos datos de estos partidos entre Málaga, Oviedo, Oviedo y hombre, Málaga, de la mano de don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, Javier Bautista.
Muy bien.
Llámale el señor Rozada a partir de ahora.
La verdad que es idéntico, ¿eh?
Tiene
Enrique y es la serie de televisión.
Este es Phil Collins. Y este
qué buen
Enrique
tema,
Martín.
¿Eh? Qué buen tema.
Sí, pues bueno, bueno, Enrique, cuéntame, ¿qué pasa? Cuéntame cositas interesantes de los Málaga Oviedo.
Pues algunas estadísticas, algunos entrenadores y jugadores en común. Te hago una lectura y un contexto general diciéndote que, por ejemplo, en la presente temporada, 6 partidos a domicilio, jugado el Real Oviedo con 2 victorias ante Albacete y Tenerife. La curiosidad es que esas 2 victorias a domicilio son las 2 últimas salidas que ha tenido el conjunto obetense. Sin embargo, las 4 primeras las convirtió en derrota. Por lo tanto, se puede decir que en las 2 últimas jornadas a domicilio, el Oviedo sí ha rendido a buen nivel, mostrándolo en la cancha, como te digo, tanto de Albacete como del propio Tenerife. Más allá de eso, pues haciendo un balance general, en primera división, la verdad que los números acompañan, no como la jornada pasada ante el Depor, aunque fíjate lo que ocurrió después, La suerte está aquí, en esta sección, el Málaga por fin ha ganado y estoy seguro...
Eso no duda,
y estoy seguro que mañana también se suman los 3 puntos. Tanto en primera como en segunda, el Málaga tiene un balance positivo en sendos enfrentamientos, 9 partidos en primera, 18 entre el casa y fuera y 18 también en segunda división. Los precedentes, como te digo, acompañan a un Málaga que, mira, en primera división, en la última ocasión en que se vieron las caras fue la temporada 2000-2001. En Oviedo ganó el conjunto local 3-2. Fíjate los goles de Oli Onopko y Darde Tomic. Oli Onopko.
Bueno, el de Tomic fue un golazo de falta. Recuerdo casi en el descuento, fue tremendo.
Decir Onopko y Oli es decir Oviedo sin duda alguna. Darío Silva y López Bravo marcaron por el Málaga.
Sí, Bravo marcó el primero de la falta directa, correcto.
Sí.
Ese partido en el Bar Calimero, con eso te lo digo todo, me acuerdo perfectamente.
Mira qué bien. En la Rosaleda, el último precedente, como te digo, en primera división, 2-2. Esa temporada, por lo tanto, el Málaga no fue capaz de sumar los 3 puntos ni en el Tartiere ni en la Rosaleda. Marcaron para el Málaga Darío Silva y Canaval, Juan González y Paunovic, otro jugadorazo.
El Juanche González.
Sí, otro jugadorazo que pasó por las filas azulonas del Real Oviedo. Y en segunda división, el último precedente, naturalmente, lo tenemos desde la temporada pasada, el 2018, en diciembre, el empate a 0 que ocurrió en tierras obetenses.
Partidazo.
Y una victoria contundente, la que sumó el Málaga el 13 de mayo con Víctor Sánchez del Amo ya
con un golazo de
Ontiveros. De Ontiveros, efectivamente, como te iba a decir, con Víctor Sánchez del Amo ya en el banquillo malaguista, Adrián de penalti, Ontiveros y Cifuentes fueron los goleadores de ese partido. Hay muchas curiosidades, sobre todo en cuanto a jugadores en común. Incluso hoy cumple 49 años, Rafael González.
Hombre, el mítico Rafa.
El mítico Rafa, el cancerbero de Avilés, 5 temporadas que estuvo en el Oviedo. En ese equipo debutó precisamente en primera división. En el Málaga al principio le costó, sobre todo porque por encima de él estaba Sergio Coque Contreras, un portero que llegó incluso a ser internacional y un símbolo, evidentemente, para el malaguismo. Pero sí es cierto que fue titular en esos 2 ascensos consecutivos, tanto en la 98 como en la 99, ascenso a segunda y ascenso a primera división, y
no
ahí
sabes,
si era...
¿A que no sabes cuándo llega Rafa en la...? Aquí te voy a poner yo bien.
Dime.
Que esa es mi época fetiche. ¿A que no sabes quién desbanca Rafa para ser portero titular del Málaga en esas temporadas?
Dime.
Al mítico Josu, al que fue portero del Deportivo de La Coruña.
Sí, señor.
Estaba Josu y vino Rafa y le quitó la titularidad.
El último partido de Rafa, yo recuerdo también que fue ese famoso 3-2 al Sevilla, que también, si no recuerdo mal, creo que entrenó con su compatriota, con precisamente Ismael Díaz, que es el único entrenador en común. Correcto. Que tiene el Oviedo y el Málaga. Enseguida te cuento otro detalle de ese sentido, pero bueno, destacaba sobre todo el portero, Rafael González. Hay otros jugadores como John Erice, como Coné, que hablábamos de él la semana pasada por el tema de que también disputó, también jugaba en el Deportivo de La Coruña, Adrián López, ahora delantero de Osasuna, y que tuvo por aquí también un paso bastante satisfactorio. Sobre todo, más allá de Rafael González, el otro nombre propio en mayúsculas es Deli Valdés, que es decir, del delantero panameño, actual asesor interino de la dirección deportiva de la selección panameña. Recuerda que también fue seleccionador de sus 20, tuvo alguna imagen que otra que no le acompañó mucho.
Incluso estuvo a punto de meter a Panamá en el Mundial.
En el último Mundial, efectivamente.
Sí, el de Rusia fue en el anterior, el de Brasil, uno de los dos era.
Ha sido seleccionador panameño, máximo goleador de la historia en primera división del Málaga Club de Fútbol, y formó pues esa mítica delantera, la doble D, con Darío Silva, ¿no? También tuvo buenas temporadas en Oviedo, sobre todo las tuvo en Málaga Málaga, donde pues ni más ni menos que jugó 116 partidos y marcó 42 goles, goles tan importantes. Logró, por cierto, la Intertoto con el Málaga, goles como, por ejemplo, el que marca el Leeds, que se convirtió en un verdadero golazo.
La chilena del Valencia.
La chilena del Valencia, efectivamente. Era un jugador muy desgarbado, a la vez con un gran remate de cabeza y con una calidad y velocidad que, sin duda alguna, como te digo, con esa doble D hizo mucho disfrutar a la parroquia blanca-azul. Y dejando de lado los jugadores, nos centramos en Ismael Díaz, ese entrenador también nacido en Avilés, en tierras asturianas, que estuvo en la temporada 97-98, que también lo mencionamos porque entrenó al Oviedo, incluso fue secretario técnico del conjunto azulón. Ismael Díaz llega cuando Fernando Puche recoge el testigo de Federico Beltrán en la presidencia, se hace un proyecto ambicioso, se firma Ismael Díaz como inquilino del banquillo blanquiazul, también se refuerza muy bien la plantilla. Se queda primero de ese grupo cuarto de segunda división.
Correcto. B. Sustituye al malogrado Tolo Plaza.
Correcto, efectivamente. Y una serie de resultados hace que el Málaga no dependa de sí mismo. Aquí llega ese partido, esa épica victoria en Terrassa, con esos tres goles del argentino de Guede. Exactamente, de Guede, que ahora suena incluso cada vez que se queda vacante el banquillo malaguista para ocupar ese puesto. Y el resultado, que indirectamente también favoreció al Málaga, que al final al Beasain también le favoreció con unas vacaciones más o menos gratuitas,
sí,
en Torremolinos. Efectivamente, con ese empate, como te digo, en Talavera del Beasain, que permitía y que así posibilitaba el ascenso del Málaga a segunda división. Después hubieron una serie de cambios con la llegada de Peiró y demás, pero esa fue una temporada muy exitosa para Ismael Díaz, como te digo, en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. Para terminar, pues mañana el choque será dirigido por el colegiado navarro Josu Galech Apezteguía. Fíjate, que yo tengo familia allí, pero este apellido cuesta, ¿eh?
¿Cómo
Apezteguía?
¿Es?
Josu Galech Apezteguía.
Vale, pues muy bien. De la Apezteguía de toda la vida, ¿no?
Es la primera vez que le pita al Málaga, así que no tenemos antecedentes. En el vídeo arbitraje, en el VAR, estará el castellano manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos.
Bueno, pues esta es la previa de que nos hace Enrique Ortiz una semana más. Enrique, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Abrazo, Emilio Bauti.
Y mañana se escribirá otra página en la historia de los Málaga Oviedo. Desde la 62-63 no gana el Oviedo Málaga. Ojalá tenga que pasar una temporada más sin que gane aquí el equipo Carballón. Mañana desde las 7:30, Málaga Oviedo en la COPE.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Real Oviedo. Y a las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Berún, One Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga.
Tres y 51 minutos de la tarde. Antes de ir con el baloncesto, llega la hora de Credialpes, de tu agencia negociadora aquí en Málaga, en calle Héroe de Sostoa número 23, o también en credialpes.es.
Pues claro que sí, Emilio. Estaba yo mirando por aquí las ofertas y son muy buenas. Las de los amigos de Credialpes, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credialpes, que también te puede dar un préstamo y te puede reunificar los pagos que tenga. La hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, todo te lo unifica y en una sola cuota vas a pagar hasta por lo menos un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal, también. Y si necesitas hacer una reforma en casa, Credialpes, que es agente de Cofidis, te echo un cable, ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hace un estudio en menos de 15 días. Infórmate al teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
Tu agencia negociadora, 3:53, vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja. Vamos con el Unicaja de Málaga, pasa página después de la derrota frente al Oldenburg en Eurocup, se centra en la Liga ACB. Esta mañana se ha ejercitado el equipo malagueño en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, ya sin Operación Triunfo ni nada de esto, se ha podido entrenar con total normalidad y buscando lo que podría ser la cuarta victoria consecutiva en la Liga ACB. El equipo malagueño recibe al Movistar Estudiantes, que por cierto viene de perder en un ajustado partido frente al Divina Seguros Juventud. Va a ser, pues, por ejemplo, el reencuentro
de Jaime Fernández, de Carlos Suárez, con el equipo donde debutaron en la Liga ACB, sin ir más lejos. Precisamente ha hablado el capitán de Unicaja, Carlos Suárez, pues sobre ese partido y sobre todo sobre los recuerdos que tiene del estudiante, su pasado en el equipo colegial. Han pasado ya muchos años, porque Carlos Suárez lleva aquí 6 años y también estuvo 2-3 temporadas en el Real Madrid, por lo tanto hace mucho tiempo que dejó la entidad colegial, pero hablaba Carlos Suárez que todavía tiene conocidos en el equipo madrileño.
Sí, ha pasado ya mucho tiempo desde que estoy fuera allí de estudiantes, ¿no? Desde 2010, pues sigo teniendo grandes amigos que todavía siguen formando el cuerpo técnico del club y bueno, está claro que cuando empieza el partido, pues todo eso se olvida, ¿no? Esperemos pues poder sacar la victoria entre un equipo pues que va a ser complicado, que compite todos los partidos.
Pues es lo que dice Carlos Suárez. El Estudiantes está con 2 victorias y con 3 derrotas. Como digo, viene de perder frente al Divina, frente al Juventud, a Seca, que yo no es Divina, ya es Juventud, Club Baloncesto Juventud. Y nos hablaba precisamente Carlos Suárez del rival, del Estudiante, del equipo madrileño.
Está claro que es un equipo que ahora mismo que ha empezado bien, ¿no? Ha ganado Gran Canaria, Manresa que nos gana a nosotros. Bueno, hay que respetarlo, ¿no? Es un equipo con gente experta, ¿no? Que tiene algunos que han jugado Euroliga, en Barcelona como Presi, que está ahora mismo con muchísima confianza. Y bueno, y Víctor Arteaga, que también está por dentro jugando un gran nivel. Hay que respetarlos y hay que jugar al 100% para llevarnos la victoria.
Palabra de Carlos Suárez, que también hablaba de los jugadores más destacados del conjunto del Estudiantes, sobre todo un hombre que marca mucho en este equipo. Estamos hablando de Darío Brizuela.
Sí, un jugador desequilibrante, ¿no? Muy anotador. Está claro que va a ser, es un jugador muy importante para ellos. Y bueno, tenemos que defenderles entre todos. Pero también no tenemos que menospreciar a los demás jugadores, ¿no? Porque tiene también un jugador como Scrap, 4 tiradores que abren muy bien el campo. Son un equipo, en realidad, muy completo.
Palabra de Carlos Suárez, el capitán del Unicaja de Málaga. 42 veces han visto las caras el Unicaja y el Estudiantes, 24 triunfos para Unicaja, 18 para el Estudiantes. La última victoria del Unicaja fue la temporada pasada, el 12 de enero de 2019, venciendo 82-76 al equipo colegial, y el último triunfo de Estudiantes fue el 19 de marzo de 2017.
¿Contra Estudiantes recuerdo yo un partidazo de Abrine de más de 30 puntos?
Puede ser, sí señor.
No, era un histórico, no me acuerdo
aquí
si era...
Aquí en el Martín Carpena.
Aquí en el Martín Carpena, sí me acuerdo si era Juventud, de Estudiantes.
Era Estudiante,
era Estudiante, efectivamente. Era Estudiante. Fue un partido trepidante, pues, increíble, de sí, Alex Abrines.
No sé si se ha batido el récord o no, pero creo que era el jugador menor de 18 años, el jugador con menos edad en anotar más de 30 puntos en un partido de Liga ACB. Pues como decimos, la última victoria de Estudiantes fue el 19 de marzo del 17, 2017, en Málaga. Fue 2 días después de que Unicaja ganara el Lokomotiv Kuban y se clasificará para la final de la Eurocup. Así que así viene la situación en el conjunto malagueño, que no podrá contar con Alberto Díaz y su lugar lo ocupará Morgan Stillman. Por cierto, los colegiados del partido para mañana serán García González, Martín Caballero y Martín Bertrán. Van a ser mañana los encargados de impartir justicia, como decimos, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Como digo, Unicaja va a buscar la cuarta victoria consecutiva en la Liga ACB. 3:57. Hablamos también del Unicaja femenino, va a buscar su primera victoria precisamente en Liga Femenina 2, 3 partidos, 3 derrotas, 6 de la tarde juega en Los Guindos frente al Raca Granada. Va a ser un partido histórico porque va a ser el primer derbi andaluz que dispute el Unicaja en esta categoría. Ya en pretemporada fueron capaces de vencer al equipo granadino. Se espera el debut en la jornada de mañana de la última fichaje de Ángela Rodríguez, estadounidense, de ascendencia mexicana, que ha entrenado bien los últimos 3 días. Marta Ortega, su compañera en el Unicaja femenino, dice que esta jugadora, Ángela Rodríguez, puede aportar mucho al equipo.
Llegó hace 3 días y la verdad es que creo que está dando lo que se espera el club, que yo tengo unas expectativas súper buenas de ella y lo está demostrando cada entreno. Este partido es su primero, yo creo que lo va a hacer bien porque en los entrenamientos lo está demostrando, y a ver que si con su ayuda pues podemos hacer un poquillo más.
6 de la tarde, Unicaja Femenino, Raca Granada. Y no nos vamos del mundo del fútbol porque viene Diego Partida, nuestro compañero de COPE Marbella, con la última hora del Marbella en el grupo cuarto de Segunda B. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. La plantilla del Marbella ha completado el último entrenamiento semanal en el día de hoy a las órdenes de David García Cubillo. Los blanquillos visitarán mañana la Ciudad Deportiva del Granada para medirse ante el Recreativo Granada a partir de las 4:30 de la tarde. El míster Cubillo cuenta por primera vez en la temporada con toda la plantilla disponible al completo tras las recuperaciones de Jürgen y Saúl González. El Marbella buscará en Granada la primera victoria a domicilio de la temporada. Declaraciones del entrenador del Marbella, David García Cubillo.
De hacer un buen partido, con ganas de imponernos al rival y nada, de conseguir una victoria, pues que sería muy importante, ¿no? Entonces ya digo, la semana va yendo de maravilla, con todos los futbolistas disponibles, un grandísimo nivel en los entrenamientos, que creo que al final es la clave del secreto y del poder estar bien. Y bueno, pues la verdad que muy contento por cómo está transcurriendo la semana y por tener a todos los jugadores, ¿no?
Gracias a Diego Partida. Es la última del Marbella. También escuchábamos al técnico, a Cubillo. Ojalá siga invicto el equipo del Marbella y logre esa primera victoria a domicilio. Pues madre mía, cómo pasa el tiempo. Ponemos el punto y final. Mañana Javier Bautista nos va a contar la victoria del Málaga Club de Fútbol frente al Oviedo desde las 7:30. Ojalá yo te pueda contar también el cuarto triunfo consecutivo de Unicaja Liga CB frente al Estudiantes. Todo en el tiempo de juego total desde las 7:30 de la tarde, los diarios de COPE más Málaga. Javi, buen fin de semana.
Mañana más y mejor. Buenas tardes.
4 de la tarde informativos y luego los chicos del Campus UMA.